UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes.
Seila San Andrés.
Y Luis Bernabé.
¡Yay! Ya estamos aquí otra vez. Benvinguts a La Última y Me Voy. Uh-huh. Hoy estamos especialmente melancólicos. Melancólicos estamos siempre, pero hoy especialmente porque es nuestro último programa de la temporada, chicos y chicas.
Uh-huh. Oh. ¡Qué triste!
Pero también estamos emocionados porque significa que hemos acabado el curso, ¿eh?
Y empieza el verano.
Y empieza el verano por
fin. ¿Aplausos?
¿Aplausos?
Muchas gracias, público. Un placer teneros siempre.
Siempre. Se alegran mucho por nosotros. Nosotros también nos alegramos porque hemos acabado por fin, se han acabado exámenes, llevamos una semana muy dura. Estamos viviendo un poco, por hacer así un símil cinematográfico, un poco Sendero de Gloria, ¿no? Un poco Band of Brothers, un poco... Triste, una peli que hace Bigelow de repente, o sea, sí. Ha sido muy duro esta semana, pero hemos acabado. Estamos felices, contentos, ¿no?
Sí.
También nos sentimos un poco como Robot Dreams, ya ahora mismo me siento así un poco con la carrera.
Sí, ¿no? Porque como que viene ya, ahora es felicidad. Todo,
claro,
ahora
hay,
todo...
hay que saber soltar la carrera y ahora disfrutar el verano.
Todo es septiembre, en septiembre que es cuando volvemos, porque el programa no acaba, volveremos en septiembre, en principio.
Sí, son dos.
A no ser que caiga un meteorito o algo, pero volveremos.
Do sí, you son. Remember?
Pero bueno, para acabar vamos a hablar de Los renglones torcidos de Dios. Que es una novela de Torcuato Luca de Tena. ¿Qué sabemos de este señor? Porque es muy interesante, Seila.
Pues él era un periodista, escritor e incluso llegó a ser guionista, ya veremos más adelante. Es español, bueno, era, porque ha fallecido. De... Y fue director del periódico ABC, que para nosotros pues es muy interesante porque somos estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual.
Porque es nuestro periódico favorito también.
¡Que ¿sí?
no! ¡Qué es broma! No, no, no es nuestro favorito, de hecho,
El País.
No nos gusta la ABC.
El Español y OK Diario.
Sí, sí, El Español, OK Diario y ABC.
Cinemanía.
La Santísima Trinidad. Pues el Cinemanía sí. Pasa el Cinemanía es que es muy comercial, a mí me aburre un poco a veces, ¿eh? Yo tengo varias y no... Pero bueno, vamos a volver al tema. Y es que, Los renglones torcidos de Dios, hablamos de la novela primero, sí. Porque tenemos una sorpresa, chicos, chicas, chiques, oyentes. Ahí está la sorpresa. No, la sorpresa es que tiene dos adaptaciones cinematográficas. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Pues porque hoy somos más ambiciosos que nunca y no vamos a hablar de una película. ¡Vamos a hablar de dos!
¡Wow!
¡Fantástico!
Gracias, chicos.
Gracias, público.
Entonces, nada, la primera...
Pues son Los renglones torcidos de Dios, una película mexicana de 1983 dirigida por el español mexicano y argentino Tulio De Micheli, que tiene también algunas otras películas como Carmen la Ronda, de la Ronda, que está protagonizada por Sarita Montiel.
Saritísima Montiel. El nombre de ella, del padre, de todos. Ella es Dios.
Está protagonizada por Lucía Méndez, que pues imagino que será más famosa en México, pero es que aquí hemos visto muy poco cine mexicano, ¿no?
Eso estamos hablando antes de entrar, que estamos diciendo, sí. A ver, ¿qué películas mexicanas hemos visto? Y hemos sacado una cada uno.
Sí.
Seila, ¿qué ha visto?
Yo he visto Perras, de Guillermo Ríos, que no sé si la habéis visto, pero habla sobre la adolescencia y las mujeres, sobre todo unas que han cometido un crimen.
Qué guay. Oye, para todo bien.
Está muy bien.
Yo que he visto... la de Cuarón, se me ha olvidado. Y tu mamá también. Uh-huh. Absolutamente increíble, monumental, catedrática. Y Luis, ¿cuál habías visto tú?
Chicuarote.
Esa.
Una película con un nombre tanto curioso.
Sí.
Va de dos payasos que se dedican a robar en autobuses.
¡Hala, qué guay! Pues nada, esas son las tres películas mexicanas que hemos visto. Somos unos catetos. Pero bueno, ahora sí la he visto dos.
Sí, y además también, yo no sé vosotros, pero yo siempre he sido muy fan de La Rosa de Guadalupe. Que no es película,
sí, yo sí.
Pero tiene muchos... De hecho, cuando acababa de decir Luis, me he acordado del episodio de Ya te cargó el payaso, que va sobre payasos, en plan, personas que se disfrazan de payaso y roban en tiendas y al final a uno le apuñalan.
Yo payaso
le meto un tiro.
Nada, John Wayne Gacy, mi único payaso de referencia.
También hay que hablar de La Rosa de Guadalupe como cultura general, yo creo, porque...
Afecta mucho nuestra... Sí.
Mi virginidad por un boleto para Justin.
Sí.
¿Qué es eso?
Un episodio Justin de La Rosa de Guadalupe.
¿Es un capítulo de La Rosa?
Sí.
Y otro capítulo donde la nieta está adicta al móvil, se lanza por la
¡mi
ventana.
¡Mi nieta!
Oye, pues, ¡mi celular! Hacer un especial.
Ese es el de nomofobia.
Pues me lo diréis, esto me lo habéis dicho antes, hubiéramos hecho un programa sobre la Rosa de Guadalupe y no sobre cine. ¿A quién le interesa el cine si podemos ver eso?
Claro, podiendo ver telenovelas.
Invitamos a Misa Sinfonía. Bueno, no de la manera en la que invitamos a Netanyahu, pero invitamos a Misa Sinfonía a sentarse con nosotros y hablar de la Rosa de Guadalupe, que qué más experto que él hay.
Para quien escuche esto sin contexto, no queremos invitar a Netanyahu. Lo que pasa es que toda la gente que hemos dicho que queremos invitar se acaba muriendo. Entonces un día en un programa dijimos que si quería venir Netanyahu estaría invitado. Para que deje el cargo, ¿no? Para que muera.
Claro, así se tienen que escuchar todos los capítulos.
Claro, así. Es que sin contexto, claro, ahora puede salir un titular y dicen, la última vez voy a querer invitar a Netanyahu. No, queremos que se vaya.
Es una cita mal
hecha. Lo que pasa es que el universo funciona así y somos gafes. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Y la segunda versión, que nos hemos enrollado un poco, pero la segunda versión, ¿cuál es, Luis?
La segunda versión data del año 2022, se sacan 39 años.
Qué loco.
Locura, ¿eh? Mira, tengo aquí un sonido que lo constata. Un tiro. Y esta está dirigida por Oriol Paulo, un barcelonés.
Un grande, un coleguilla. Oriol Paulo, director de Contratiempo, de El Hombre Invisible, no me acuerdo, pero muy buenas pelis, muy goleadas todas. Que hablando de goleadas, esto lo pensé una vez. Deberíamos crear, esto viene, no viene a cuento nada, ¿eh? Pero como lo he dicho, deberíamos escribir una carta de RAE para establecer goleada como una palabra que se puede utilizar. Porque para las películas siempre se dice oscarizada, de que tiene muchos Oscars, pero una película con mucho goya no se dice goleada. Y me parece una palabra súper bonita, ¿no? Suena bien.
Pues hay que reivindicar el cine español.
Sí, pero bueno, dejando mis tonterías aparte, vamos a hablar de las dos y vamos a hacer una dinámica diferente y especial.
Vamos a goyear un poquito también a las películas en La Última Me Voy.
Eso, hoy se goyea. Bueno, hoy ultimeamos. Bueno, mira, voy a dejar de decir tonterías ya.
Ultimeamos a todas las películas.
Porque vamos a hacer una competición, vamos a repetir 4 galardones para ver cuál de las dos versiones es mejor. Uh-huh. Lo hemos dividido en cuatro secciones. Guión, interpretación, dirección y producción. ¡Qué locura! Y le daremos... cada una de estos galardones a una de las dos y veremos cuál gana. Podríamos haber metido dirección de fotografía, dirección de actores, cualquier cosa. Es que podríamos haber metido 1000 categorías, cómo ha ido el montaje, las bandas sonoras, la música de cada una, pero hay tiempo limitado. De hecho, tenemos ahora mismo, ¿cuánto nos queda?
Nos quedan 24 minutos.
Pues 24 minutos para hablar de estas 4 categorías está más que bien. Pero bueno, antes de acabar el programa, también, como es el último, hablaremos de cuál ha sido nuestra película favorita de todas las que hemos visto. Y nos despediremos, que bueno, que será decir adiós, pero bueno, será luego, no vamos a decir adiós ahora.
Hasta luego será.
Entonces nada, vamos a empezar y con el primer premio, que es de la categoría de guión. Y el primer premio a guión para adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios es para la versión de...
¡Tulio de Micheli!
¡Bien!
El premio va para Torcuato Luca de Tena, que es el escritor de la novela, que además participó en el guión de Los Renglones Torcidos de Dios. Sí que hay que decir que la novela sigue más la línea de la segunda película, al contrario, la película de 2022 es más fiel al libro, pero se enreda mucho en más otras tramas, toma muchas licencias creativas, al final... consideramos que la original es más lineal.
Lo que le pasa a 2022, según mi opinión, es que dura 2 horas y media, que no es malo, pero tiene muchísimas trampas de guión muy necesarias, muchos rodeos para contar nada nuevo. Y para mí lo peor es que hay mucho diálogo muy simple, que no aporta nada, y que hay un uso del flashback excesivo, excesivo. O sea, todo el rato hay un flashback. No hace falta, no somos tontos. No se nos tiene que explicar todo al espectador. No hay por qué verlo todo cuando no suma nada.
Esto es algo que pues en la original no suele ocurrir. Apenas hay flashbacks o alguna mención hacia el pasado así muy metafórica, sino que lo explica todo y te deja ahí con la duda de lo que está ocurriendo.
Claro, es también lo que dices, lo que dice Miguel. A mí si me quitan 1 hora de película, me la harían mejor para la remake.
Yo creo que 1 hora no le sobra. De hecho, a mí me parece entretenida, pero es verdad que pasa una cosa con el guión de esta película y es que la primera hora está dormida. O sea, es como estar viendo una película. Que bien, pero que no me está aportando mucho, y a raíz de la hora que aparece el personaje Eduardo Fernández, que ahora hablaremos de él, pega un escopetazo y ahí es cuando se vuelve verdaderamente interesante. Pero bueno, igualmente está bien, no es un mal guión, pero es verdad que gana la mexicana. Uh-huh. Pero bueno, un punto para la mexicana.
Sí.
Ahora vamos con... Interpretación. Y el premio a la mejor interpretación para la versión, para una versión de Los Rengones Torcidos de Dios es para la versión española.
¡Bien! ¡Bien!
¿Y por qué os preguntaréis? Gracias, público.
Que les gusta mucho lo que sale les, aquí de que, casa.
Es decir, España. ¡España!
¡España!
¡Fantástico!
Oh. Les cuesta un poco, ¿no? Están un poco adormecidos. Sí. Claro, mismo
es que les llega el sonido de lejos.
Claro.
¡España!
¡Fantástico!
Ya está.
Pues eso, hablar, creemos que mejor la de la española por sus dos actores protagonistas, que son Bárbara Leni, Mes Antiguo, para quien no lo vea, y Eduard Fernández, Me Vuelvo a Santiguar.
Bien. Bueno, voy a empezar hablando yo de Eduard Fernández, que hace de esta película del doctor Samuel Alvar, y es así como la contraposición de nuestra protagonista. Él básicamente es el que le va a intentar poner todas las pegas por delante para evitar el cometido de la protagonista. No nos queremos meter un poco, no nos queremos meter en spoilers de la película, pero él es básicamente la piedra en el camino para
literalmente
ella.
La otra actriz es Bárbara Leni, que está descomunal. A mí me está dando un poco de rabia porque había leído mucho sobre lo bien que está Bárbara Leni en esta película. ¿Qué pasa? Que la primera hora no destaca nada. O sea, te aburres. Y de repente, a partir de que aparezca Eduard Fernández y ese juego que tienen los dos, que a mí en principio me lo estaba recordando un poco Instinto Básico. De hecho, hay una conversación que tienen que digo, esto es el primer interrogatorio de Instinto Básico. Porque es como un juego de seducción, persuasión increíble. Y a raíz de ahí es cuando los dos se van retroalimentando y bueno, es que buenísimos los dos. Bárbara Leni, tampoco nos vamos a hablar mucho de Bárbara Leni porque está todo dicho ya. Pero bueno, para que sepáis que ha estado nominada al Goya 5 veces, lo ha ganado solo una vez por Magical Girl. Que no haya visto Magical Girl, que pare el programa y se vaya a verla, por favor.
Yo
también.
No.
Pues
es
increíble. No para echar del podcast.
No, pues tenéis que verla. A ver, yo la vi hace poco, ¿eh? Tampoco me voy a tirar allí. No estuve en el estreno. Creo que tenía 7 años cuando se estrenó. Pero hay que verla. Y la interpretación de Bárbara Leni es de estas que he pegado a la pantalla toda la película. Y luego también estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación. Y ha estado nominada a protagonista 3 veces, por Magical Girl fue como ganó. También estuvo con El Niño y con Los Rengones Torcidos de Dios. Y luego también estuvo... y también a protagonista por María y los demás, que no la he visto, no puedo hablar. Tampoco. Pero bueno, Bárbara Leni siempre está brutal en todas las películas que hace. O sea, no hay misterio para nadie. Tú vas a ver una película de Bárbara Leni y ya sabes que el despliegue actoral está ahí. Pero bueno, esta película hace de paranoica, detective, de todo. Porque como cada vez parece que está una... No se sabe si está loca o no, no se sabe qué le pasa. Entonces es como un registro loquísimo. Y no ganó porque se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Lo teníamos apuntado, se me ha olvidado. Blanca Portillo por Maisabel, menos mal. Digo, como se me había olvidado. Que es verdad que no se había visto Maisabel, pero está brutal. Y es una película muy emotiva. Entonces, bueno, se la banco a Blanca Portillo, que me encanta. Pero Bárbara Leni siempre aguante. Entonces, nada, este es el premio para la interpretación. Ahora vamos con la siguiente categoría. Dirección. ¿Qué es para la versión de...?
¡México!
¡Bien! No aplaudo al público.
No aplaudo al público. ¿Aplaude? Porque no estamos felices.
¿No? ¿No aplaudimos por Tulio de Micheli?
Es que también.
Ya está. Está
es que en el fondo...
Al final...
Somos hermanos, da igual. Estamos, sí. Si gana México, ganamos nosotros.
Aunque, como ayer en el Mundial.
Como en el Mundial. Aunque haya presidentes de comunidades que digan que si nosotros no existirían, no vamos a meternos en estos temas, ¿no?
Dirección, por favor.
México está poniendo muy de moda el 6-7, chicos.
Pero bueno, vamos a la dirección. ¿Por qué gana la mexicana, Sheila?
Bueno, Tulio de Micheli, volver a aclarar para nuestro público que también es español. Es que no es solo mexicano, es español.
¡Fantástico!
Muy bien. Que parece está que no nos gusta, ya, pero sí.
Está el público con las manos ya un poco
en
gastadas,
carne viva.
Vamos a dejarle un poquito en paz un rato.
Nos ha gustado mucho la dirección porque el tema de dirección de actores, sí que sabemos que México está muy influenciada por la cultura de la telenovela y se sobreactúa un montón, pero consideramos que está bastante, bastante conseguida la actuación a pesar de que el premio se le vamos a dar a España. En dirección también tenemos los lugares y es que el sanatorio, la institución mental de sanatorio, ¿sanación mental?
Ni idea.
¿Se puede decir?
El manicomio.
El sanatorio.
Psiquiátrico, ¿no? No sé.
no sé, yo le he puesto sanatorio psiquiátrico.
Pues sí.
El sanatorio psiquiátrico de la película mexicana es precioso, pero que parece que están en Marinador.
Sí, o sea, de vacaciones.
Sí.
Dígame. No puedo evitarlo.
Es muy bonito. Y además también considero que cinematográficamente, escenas, planos y demás, está muy, muy conseguido también. La trama, pues lo mismo, lo que hemos hablado, se corta muchísimo subtramas y se dirige un poco más a lo romántico. Entonces, creo que lo han sabido llevar bastante mejor que la española, que se mete más en subtramas y...
La española está muy bien dirigida porque Oriol Pablo es muy buen director, pero claro, es verdad que ves otras películas de Oriol, Contratiempo, por ejemplo, es pues, una película que es que te queda pajarito. Y es verdad que los rengones de Dios se la damos a los mexicanos, porque tampoco...
Sí.
Por hacer un poco también... Sí. Yo creo que ya se va viendo por dónde vamos, ¿no?
50-50. Miguel acaba de hacer un poco gesto 6-7.
He hecho un poco el 6-7 para que no me haya visto, sí. Pero bueno, y la edición está muy bien también. La española, sobre todo en fotografía, es muy bestial. Pero bueno, se la damos a Tulio Meldrucci.
De Micheli,
qué bonito.
De Milecci. ¿De Milecci?
De Milecci.
De Micheli. Lo he escrito mal.
De Milecci suena fatal.
Es que lo he escrito mal, lo siento.
De Milecci. Pero bueno, es muy buen director Oriol Pablo, no nos queremos meter con él. También Tulio de Micheli.
De Micheli.
Pero es cierto que no destaca especialmente por esta película, a pesar de que esté muy bien dirigida. Pero bueno, pero es verdad que fotografía, por ejemplo, Luis, lo estamos hablando antes, ¿no? Hay planos muy chulos.
Sí, es lo que más me gusta a mí prácticamente de la película, es la dirección de fotografía.
Sí.
Al final, claro, se sacan 40 años una de otra.
Claro.
Al final, la calidad de las cámaras, los colores que va a captar y como... Y todo lo que es el estudio de la imagen, al final ha avanzado 40 años.
Claro, pero bueno, eso lo haremos ahora en producción, que a ver quién gana. Pero...
Que sea, no lo sé.
Pero sí, está muy bien. Pero bueno, ahora hablaremos de producción. ¿Y por qué producción? Pues yo, de normal, las producciones de las películas me dan igual. Pero creo que en este caso era importante destacarlo para una de las versiones, la cual se llevará este premio, que es... ¡La Española! ¡Bien! Bueno, Luis, ¿y por qué gana La Española este premio?
La Española la gana, básicamente, también por lo que hemos dicho, que al final es una superproducción. Al final está Warner detrás. Y está metiendo...
Y Nostromo Pictures, que lo busqué yo y dije, ¿qué es Nostromo Pictures? Pues Nostromo Pictures, Picture, no soy inglés.
Pictures,
gracias, Sheila. Pictures produce las películas de Rodrigo Cortés, la de Oriol Paulo y también alguna más así curiosa, no sé. Y produce una de Ken Loach. Me tenía que ver
la
película que he producido y veo directores españoles, de repente Ken Loach, una con Cillian Murphy, que dije, mira, qué curioso, ¿no?
Sí.
Pero bien, pero sí, también Warner. Es una película muy producción Netflix, en plan, tú ves, la ves...
Claro, sí, de hecho, yo la he visto en Netflix.
Sí, estaba en Netflix, algo tendrá que ver. Yo creo que es distribuidora, no sé, no lo he mirado.
Seguramente.
Claro, y al final, pues eso, sacan 40 años, y la película original es un poco, vamos a decir, serie B, en tema producción.
A ver, al final, hablar de serie B en estos casos es complicado, pero claro, contando con una... Si hablamos de qué es una industria cinematográfica que no tenía muchísimos recursos, yo creo que decir serie B no está bien, porque claro, serie B no. Estamos hablando de Hollywood, que es... Las series son las baratas, ¿sabes? Allí yo creo que en México en esa época no habría películas con una sobreproducción como las que podemos ver, las que se podían ver en Hollywood.
Yo no estoy muy segura de dónde viene, pero quizás sí que sea un telefilme, que no es lo mismo que una serie B, pero sí que es verdad que son películas que tienen, vamos a decir, menos costes de producción.
Claro.
Pero bueno, que el cine mexicano... De hecho, México es muy importante para la industria del audiovisual, no sé si lo sabéis, pero un mexicano fue... El que hizo la teoría tricolor para las televisiones, que si no, no tendríamos la tele a color.
Qué guay. Bueno,
o sea que muchas gracias, México.
Gracias, México.
Y México también acogió a Buñuel.
Es verdad.
Qué gracia. O sea que yo creo que eso es por lo que deberíamos arrodillarnos ya a todos los mexicanos. Pero bueno. Gracias, México.
Gracias, México.
Hoy estamos que vamos.
El público se va con las manos sangrando.
Estamos agradecidos con la vida.
Estamos nostálgicos.
Sí, pero bueno, también hablando de producción, no tiene mucho que ver, pero queríamos hablar de inspiraciones, en la película española al menos. Y es que yo he visto, he sentido muchas. Ya he hablado de Instinto Básico, en esa relación que tienen ellos dos. Pero es que también, Bárbara de Lenny es un poco Femme Fatale. No la de Brian De Palma en concreto, la peli Femme Fatale, pero me refiero como al espectro de Femme Fatales que conocemos, porque ese momento de cigarro en boca, aspiración, mirada al cielo, es increíble, piernas abiertas, y todas esas referencias sexuales, hay una escena que quiero comentar, porque no es spoiler, pero me parece increíble, y es que en un flashback, que tanto he criticado yo los flashbacks, pero este me gusta, Y es que Bárbara Lenny bebiéndose un vino y fumándose un cigarro mientras escucha Summer Wine de Nancy Sinatra. Summer Wine. Increíble. Y está como en éxtasis sexual. Está como unos movimientos que dices tú, ¿qué hace? Y ella sola bailando en su salón. Y entonces llega un momento en el que se tumba en el suelo y el plano la enfoca desde atrás de la chimenea, dejando la fogata entre sus piernas, visualmente hablando, ¿no? Tiene una fogata entre las piernas, pero se ve la fogata como en sus piernas, básicamente. Y entonces ella está fumando, inhala el aire, lo exhala, y justo cuando lo exhala pone como una cara de placer infinito, orgásmica, y justo se enciende la fogata. O sea, es poético ese plano. O sea, me pareció increíble. Lo vi, o sea, que me quería levantar a aplaudir. Mira, la película me estaba gustando mucho y ese plano me dijo, vale, estoy dentrísimo. Increíble. Siempre a favor de las metáforas sexuales. Toma.
Me gusta que han sido como muy respetuosos con la religión en la,
mucho,
en la película española. Porque la película original mexicana, que en México está muy influenciada también por la iglesia, incluso a día de hoy, ya no solo en 1983, habla mucho más de la religión. De hecho, hablan de la Virgen como una amiga. Y Monse acaba siendo monja. Que es lo que habíamos comentado, que en la española eso no ocurre. Y me gusta mucho porque en esta no había ninguna referencia sexual y en la española, que sí que la hay, no han mencionado nada sobre la religión.
No se habla de la religión.
Está muy bien, muchas gracias. Sí. Hay que saber separar.
Claro, a ver, que hablar de la religión también mola y de hecho a mí me encanta el folclore y todas las películas que tengan que ver.
No, sí,
o sea, los domingos,
los
por
domingos,
ejemplo, aquí nos levantamos, hicimos la ola y hicimos todo. Pero es verdad que en esta peli yo creo que no venía... Gracias, público. Es que claro, se ponen a aplaudir ya y estoy haciendo ya el señal de que había gente a aplaudir porque me están poniendo negro. Pero es verdad que yo la empecé a ver pensando que iba a ser rollo la iglesia y me daba un poco de pereza porque es una peli que se ha visto muchas veces y es una trama que se habla mucho. Que me encantan las películas religiosas y que tengan que ver con el catolicismo y el cristianismo. Uh-huh. Pero es verdad que me daba un poco de palo y no se menciona en ningún momento. De hecho, el Reclamo de los Estudios de Dios hace mención a una concepción totalmente arcaica que no se debería seguir usando, que lo dice Eduardo Fernández en la peli española, en la mexicana no recuerdo, pero que lo dijo Torcuato de Tena en el libro, Luca de Tena. Y es que se refieren a los Reclamo de los Estudios de Dios como todas aquellas personas que Dios no hizo bien, no construyó bien, refiriéndose a los de discapacitados mentales, a los pacientes del sanatorio.
En la mexicana lo dice el personaje de Ignacio Rojas en una carta que le escribe a Alicia y le dice, eras la única línea recta entre tantos renglones torcidos de Dios.
¡Qué bonito!
Es precioso.
Fatal, porque lo que significa es horrible, pero es... ¿sabes?
Sí, no, pero es como...
Muy
a
poético.
Ella no la ve por lo que es,
claro,
entre toda esta gente que está como mucho más... Que lo enseñan más.
En
¿no?
esto se pierde un poco. Bueno, se pierde, no es que eso no lo dicen directamente.
Bueno, yo de referencia yo quería hablar de que esta puede ser, aunque me matéis, la Shutter Island española. O Shutter Island,
es una buena comparación. A mí me parece bastante equiparable, sinceramente.
Este va a ser, no, va a ser el título del programa.
No, Luis, no. Es que tenemos una movida ya. Vamos a contar que es el último programa. Luis, cuando hicimos Fanny Pelopaja, puso de nombre. Yo en el programa hice una crítica de que había leído una...
Nada más empezar.
De que había leído una reseña en la que decían, es como Kelvin en España. Y nada más empezar dije, estoy cabreado porque he leído esto y me parece fatal. ¿Qué hizo Luis? Puso de nombre al programa. La Kelvin española. Y le quemamos el hoguera como Juana de Arco.
Sí, sí.
Claro, así salí. Me sentí como Juana de Arco total.
Pero tú tenías la culpa, Juana, ¿no? Pero bueno, siguiendo con... ¿Qué habías dicho tú? ¿Que te recordabas a Shutter Island por...? Bueno, a ver, sí, ¿no?
Claro, al final la historia es prácticamente la misma. Llega un manicomio, tal...
Se parece mucho. Lo que pasa es que Bárbara Lenny mola mucho más que Leonardo DiCaprio.
Mucho giro de guión.
A mí me había recordado también a El Resplandor. Sobre todo el principio, esa escena del coche llegando en el bosque me recuerda un montón. Y por último, la mayor inspiración para mí, yo creo que es que se han inspirado muy abiertamente, es, si han visto ustedes American Horror Story, la segunda temporada, que es la de Asylum, que va de una periodista que es interpretada por la mejor persona del mundo, Sarah Paulson, que es lesbiana y se mete en un sanatorio también para hacer una investigación y por lesbiana la dejan ahí dentro y la hacen de todo. A la pobre mujer. Es horrible esa temporada de triste y de terrorífica.
Y luego creo que es que también Sarah Paulson también tiene otra serie que no sé cómo se llama, en la que pasa algo similar, ¿no? Que se mete en un sanatorio y también por lesbiana la dejan.
Sí, yo sé que... Ah, pues no sé. Yo te iba a decir, tiene una serie que se llama Ratched, que va de que ella es Ratched, que es la mala de Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una película increíble. Pero no sé si estamos hablando de la misma, que también, no es, también es un sanatorio.
Puede ser. Pero es no que sé, yo he visto alguna... Es que es muy característico de ella. He visto alguna escena, porque no la he podido ver entera, pero sí que como que la meten en un sanatorio psiquiátrico y la dejan ahí por lesbiana. Me parece un poco fuerte, la verdad.
Pues Sarah Paulson y los sanatorios, se ve que somos que son amiguitos, ¿o qué? Sí. Pero bueno, como habéis podido intuir, ¿quién ha ganado? ¡Nadie! ¡Bien!
La última y me voy.
Porque con el cine, el que gana siempre es el espectador y la espectadora. Exacto. Porque nunca se pierde con el cine.
¡Fantástico!
Pero bueno, así como conclusión, ¿las recomendaríais? ¿La española o la mexicana? Yo la mexicana... No es que no la recomendaría, pero es que creo que es un poco más complicada. La española, para un público promedio, es súper accesible.
Sí, para un domingo por la tarde.
Literalmente, una tarde de domingo te la salva perfectamente. Ni te pega muchos sobresaltos, pero te emociona y tampoco no te va a cambiar la vida, o sea que es eso.
Yo creo que recomendaría las dos, pero depende de a qué persona. Porque claro, siento que la española es para alguien que realmente quiera ponerle tiempo y ganas. Porque ahora mismo la gente abre TikTok a la mínima.
Yeah.
Y la mexicana también es un poco del estilo de se lo recomendaría a alguien que quiera ver una película más lenta. Pero es una película que dura, nada, una hora y media, una hora y cuarenta, que realmente la historia es bastante rápida y es que si no le prestas atención no te enteras. Entonces tienes que ponerle ganas, pero tienes que estar un poco siguiendo la historia. Y yo la verdad es que yo me perdí un poco al final. Pero sí que es verdad que tiene un final abierto, entonces es el punto, ¿no? Pero sí, que hay que poner la atención al cine. Cerrar TikTok, borraros TikTok.
Literalmente, o sea, yo estoy harto de... Es que esta peli es aburrida. No, no. Bueno, a ver, sí, sí, la peli
es
aburrida.
A lo mejor sí.
Esta concreto es un poquito aburrida.
Pero no me puedes comparar...
Aguanta.
No me puedes comparar si te estás viendo Metrópolis con Culpa mía.
Facto. Pero aparte, es que hay que aguantar. O sea, tú estás viendo una película y aguantas, hombre. Que no tenemos 3 años como, ay, es que no me gusta. Es una hora de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Ver TikTok esta hora? Es que, vamos a ver. O sea, aguanta y punto. Hombre, si estás sufriendo, pues no. Pero esta gente que va al cine y saca el móvil me parece estúpido. O sea, aguanta. Es como, o sea, hay que aprender a vivir otra vez. O sea, no puede ser todo tan rápido. Yo creo que todos caemos porque yo, por ejemplo, que me pongo a estudiar, yo a 10 minutos no puedo más. Pero hay que aguantar. Hay que aprender, o sea, no podemos vivir así, porque es que vamos a acabar dejando de consumir, ni no vamos a dejar de leer, vamos a dejar de película, vamos a dejar de ver la tele, de vivir. ¿Para qué voy a dar un paseo? O sea, se va a acabar todo lo que tenga que ver con un mínimo de reposo, va a acabar, y esto no puede ser.
Claro, va a acabar al final. Hazme un resumen, Gemini, hazme un resumen de esta película. Y al final la gente va a estar viendo resúmenes hechos por IA en vez de verse la película.
O ver resúmenes, típico resumen de, te cuento esta película en 5 minutos. No. Que quemen esos canales. Bueno, alguno me gusta, ¿eh? El de Teleresumo, si no más, creo que se llama. No sé si lo habéis visto alguna vez.
Sí.
Ese no. Tío, parece, es que hace ensayos fílmicos esa persona.
Y fuera de series también.
Ah, fuera de series es increíble. De nuestro profe. Pero estas películas... hacer un vídeo hablando de una serie está bien, pero estos canales que son... Te explico esta peli en 5 minutos. No, no caigáis. Ver la peli, tío. Ver la peli.
Que si habéis visto la peli y no la habéis entendido, pues muy bien. Pero si es que no te la has visto y claro, quieres ir de entendido... Pues eso no.
Hombre, yo entiendo que veas Mulholland Drive, por ponerte un ejemplo, porque yo... Bueno, Mulholland Drive no sé si la busqué, pero Inland Empire, por ejemplo, me acuerdo que la terminé de ver y dije, vale, voy a pasarme la siguiente hora y media viendo vídeos de qué significa. Porque no entendí una palabra. Pero es que también esa es la gracia del cine. De hecho, ayer me puse contento viendo esta película porque me sentía tonto. Porque echaba de menos sentirme tonto viendo una peli, sobre todo nueva, si es que no te sientes tonto. Y también me pasó hace poco con Backrooms, que la vi, y me gustó tanto, porque es que no explican nada, y me sentí genial. Porque estoy... ¿Sabes? Esto que te den todo masticado... Todo tal. Es verdad que está un poco sobreexplicada la española. Pero igualmente juega contigo un poco también, que eso está bien, lo estamos perdiendo. Y no. Eso. Que no está más sentirse tonto y ver películas y aguantar 10 minutos, o sea, una hora y media viendo una película. O sea, aguanta y punto. Leñe ya. Bueno, después de este cabrón que hemos pillado, que igual se alarga un poco, vamos a acabar. Y chicos, ¿cuál ha sido vuestra película favorita de este año? ¿Seila?
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, es decir que han salido muchas mías, entonces no puedo decir una mía porque ya las había visto, claro, casi todas.
Solo han salido 7 de 9.
Claro. Entonces yo creo que mi película favorita de esta temporada ha sido Fanny Pelopaja.
Victoria. Me alegro.
Fanny Pelopaja además fue un capítulo que a mí me pareció súper divertido, pero es que Fanny nos cuenta tanto, nos dice tanto, tiene tanto simbolismo que yo es que me lo pasé muy bien solo buscando qué significaban los colores.
Y la película es, te lo pasas genial.
Maravillosa.
Es increíble. La mía, diría Fanny Pelopaja, pero porque es de mi película favorita de la historia mundial, pero es muy fuerte que yo no, no, o sea, bueno, que yo no, que no lo hubiera visto antes porque es una película mega famosa, pero Stand By Me, que yo no la había visto, me impactó muchísimo. Y si no, no, esta me iba a decir otra, pero es que también me gusta mucho El Diablo Metió la Mano. Me lo pasé muy, yo creo que sí. la que mejor me lo pasé viéndola, pero es verdad que Stand By Me se quedó un trozo dentro de mí, pero me quedo con Stand By Me. ¿Y tú, Luis?
Yo creo, dentro de hablando del marco de del podcast, yo creo que más extraño que la ficción.
Sí.
Claro, vino Joaquín, nos lo pasamos súper
sí,
bien.
Sí, yo fue el programa que mejor me lo pasé. Hoy me lo pasé muy bien, ¿eh?
Es que escuchar a Joaquín es como escuchar a ex Dios. Sí. A Dios con que te sientas identificado.
Sí. Bueno, y con Carlos también fue un poco así. Y con Cisari, y con Pablo y con Alma.
Sí.
Qué grandes invitados hemos tenido, ¿eh?
Para la segunda temporada viene Netanyahu.
Que repitan. Luis, que
viene invita... Misa Sinfonía.
Dejar de invitar a Netanyahu porque al final van a decir que somos sionistas.
Que no lo
somos. Pues nada, esto ha sido nuestras prefavoritas. Esto ha sido el último capítulo. Esperemos que os haya gustado.
Esta es la última y me voy.
Y la última de verdad.
De la temporada 1.
Así que nada, un besazo, chicos.
Final de temporada 1.
Nos vemos. Besos, en la próxima.
Besos a papá, mamá, abuela, abuela, tío, tía, primo, prima, a Joaquín, un beso también.
A Carlos.
A Carlos.
Y a todos nuestros invitados. A México, al cine español.
Al cine mexicano.
Y a Pedro Almodóvar.
Ole, a él siempre y al que
y
más.
Ya está, ya Pedro Almodóvar. Un beso a todos. Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.